Bueno, bienvenida a Hero Moms, a todas las que nos escuchan. Nos da mucha alegría conectarnos con una comunidad de mamás que aman a Dios y que anhelan levantar hijos en el amor de Dios. Creo que el mejor fundamento es Cristo. La Biblia nos enseña que cuando construimos nuestra casa sobre la roca, aunque vengan las lluvias, los vientos, las tormentas, ¿sí?, nuestra casa no caerá si está sobre la roca. Y creo que de eso estamos hablando en este tiempo. Dios me llevó a escribir un libro hace un tiempo, se llama Jesús, el ancla de mi alma. Y prácticamente es aprender a dejar que Cristo sea el fundamento de nuestras vidas. Para el día de hoy tengo una invitada muy especial, es una amiga, una líder también, trabajamos juntas, que conozco hace varios años. Y bueno, Lala, bienvenida aquí a Hero Moms, qué alegría tenerte con nosotras. Yo sé que tú has vivido muchas cosas y bueno, hoy se dará la oportunidad de compartir. Pero bueno, cuéntanos un poquito de ti, quién eres, casada, soltera, hijos, sin
claro
hijos.
Que sí,
bueno,
pastora,
bienvenida.
Gracias por la invitación, qué honor es ser parte de esta linda comunidad que de verdad nos levanta y nos fortalece. Y bueno, como tú decías, pues yo soy una mujer casada, este año cumplimos 11 años de casados con mi esposo y hemos vivido muchas etapas en las que podemos decir, bueno, Señor, te necesitamos, y sobre todo hablando en el tema de los hijos. Uh-huh. Porque con mi esposo vivimos una experiencia, varias experiencias con nuestros hijos, y la más de las más desafiantes que podemos ver es como entender que hay una promesa de Dios nos quiere dar descendencia, pero el plan puede cambiar. No es tal cual como uno quisiera, me caso, tengo hijos, somos felices, ya estamos todos tranquilos, sino como el desafío de la fe de creer, tú tienes un plan conmigo, pero ¿cómo es tu plan? Y así se desarrolla uno de los milagros que Dios ha hecho, y es con nuestro primer hijo. Yo estoy en mi segundo año de casada, y bueno, uno recién casado está con esa expectativa de queremos crear la familia, ya estamos en Dios, con la persona que Dios ha preparado para nosotros, y viene el sueño del hijo. Pero nosotros vivimos una complicación muy fuerte, y fue cuando nuestro primer hijo, tuvimos un embarazo no muy fácil, pero nuestro primer hijo muere en mi etapa de gestación. Yo tenía 30 semanas, pastora, 7 meses, y en una noche me llevan al hospital de urgencias. Estábamos como en una cita, pero el doctor me dice, usted tiene que entrar ya a urgencias porque está mal de la atención. No sabemos cómo vaya a estar su bebé. Siempre fueron muy enfáticos en esto. Pues uno entra con toda la fe de decir, Señor, tú tienes el control. Y esa misma noche, cuando por el afán de la urgencia, me dicen, tienes que entrar por cesárea porque tenemos que desembarazarte ya. Pues no es la noticia que una mamá que espera a su hijo espera recibir. Estamos esperando otras 10 semanas, pero se adelanta. Y entro a esa sala de parto, me acuerdo muy bien, y veo como el doctor, como en su tristeza, hace la cirugía. Yo solo recuerdo que lloro mucho porque siento que algo pasa, pero no quieres saber qué pasa. Y una pediatra coge a mi bebé, me sacan mi bebé, está perfecto, pastora, y ella me sale corriendo, lo revisa y vuelve llorando mucho. Como ella ni me conoce, yo no la conozco, ¿sabes? Porque es una urgencia. Pero ella atacada llorando y yo como que presientes qué va a pasar. Y ella me dice, perdónanos porque no pudimos salvar a tu bebé. Tu bebé está sin vida. Uf, como que sientes que se te fue el piso. Como que yo digo, Señor, ¿qué pasó? No era la oración contestada que estaba esperando. Pero me acuerdo que en medio de que te sientes ahogada, solo yo podía decir, Señor, tú das, tú quitas, no, alabado sea tu nombre, no me voy a quejar, estoy en tus manos. Mi esposo entra y fue muy lindo porque él me dice lo mismo, me agarra la mano y me dice, mi amor, el Señor nos dio y el Señor nos ha quitado, pero vamos a alabar al Señor.
Wow.
Entonces, así comienza como mi vida de casada, no tan fácil, y sobre todo también con el desafío de tener hijos después de esto.
Yo creo que el Señor, primero es la soberanía de Dios, ¿no? Uno nunca puede olvidar que el Señor es el que tiene la última palabra en todo. Y a veces Dios dice sí, a veces Dios dice no, a veces no es la respuesta que queremos escuchar. Y creo que muchas personas confunden, como dicen, pero ¿por qué Dios me hizo esto?, ¿no? Cuando viven una pérdida, algo así. ¿Cómo te levantaste de ese golpe tan duro? Porque yo pienso que, pues, ver a tu bebé ahí, pasaste un proceso de cesárea, todo ese es demasiado duro, pues, me pongo en tus lugar y digo, wow, qué prueba. ¿Y cómo el Señor te levanta, te guarda la fe también? Porque tú le hubieras podido decir, Señor, toda la vida te he servido, me guardé, porque eres así. Pero increíble la respuesta que tú tuviste con tu esposo, que fue alabar a Dios, o sea, el nombre de Dios glorificado. ¿Cómo te levantas luego emocionalmente? Yo creo que como mujer tal vez uno vive, y más tú que pasaste ese proceso de parto, de pronto más aunque tu esposo, en tus emociones, ¿cómo te levantas?
Pues, pastora, la verdad es que es conocer a Jesús en otra faceta de intimidad y de profundidad, porque yo sentía personalmente, yo conocía al Señor toda mi vida y nunca me había pasado esto que la fe, de verdad, se te mueve, que se te mueve el piso, que tú dices, ¿vale la pena servir al Señor? O sea, toda una vida entregada y tú me haces esto. Como que a veces vienen los pensamientos de fue culpa de Dios, Él te hubiera podido ayudar, Él es el dueño de la vida, pero no quiso. ¿Sabes? Y yo luchaba con eso y yo decía, Señor, tú debes tener un plan. Yo te ruego que tengas un plan para mí, porque no puede ser que todo esto se acabe en este momento tan triste, porque era como mi lucha. Pero en ese momento como que dije, bueno, sentí la oración tan fuerte de Job, que yo a veces, uno ha estudiado el libro de Job y uno dice, este hombre le fue pero mal, o sea, le pasó de todo. Pero es increíble porque él dice una frase que me encanta, dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y yo sentí esa misma oración en ese momento, como cuando quise quejarme. En ese momento, sumida, pastora, en un hospital, en el hospital tuve que estar mucho más tiempo porque también dependía mi salud. Entonces era la frustración de ya no tengo hijo. Mi recuperación fue, pastora, en la sala de maternidad. O sea, yo escuchaba a los bebés que nacían a mi alrededor y era súper triste. O sea, yo decía, y yo aquí sin hijos. Pero como que se hizo tan rema esa palabra. Y yo le decía al Señor, de pronto por muchos años te había oído de ti. Pero más ahora mis ojos te ven. O sea, ahora mi mirada solo puede estar en ti. Porque nada más me puede sostener. Y yo siento que eso fue como lo que me sostuvo en medio de esa prueba tan dura, porque no era fácil enfrentarlo y no tienes de dónde más agarrarte.
La Biblia habla de una ocasión en que los amigos de Daniel, que eran tres, fueron enviados al horno de fuego, pero ahí cuando empiezan a ver, ya no veían tres hombres, sino que veían un cuarto hombre, y era Cristo. Y yo pienso que Cristo se revela en una manera, como tú hablabas, en el fuego, en donde la cercanía, la fuerza de Él, ese cuarto hombre en ese fuego es Jesús. Y la prueba hace eso. Ahora, me imagino que tu vida tiene un antes y un después de ese momento. Hoy que ya han pasado, ¿cuántos años, Lala, desde
ya
que viviste
eso? Ya pasaron 9 años, pastora.
Cuando tú miras ese momento, hoy, ¿qué viene a tu mente? ¿Qué piensas?
Que no, yo digo, no puedo creer que yo haya pasado esto. Como que yo miro atrás y es pensar que a alguien más le pasó. Ahora que yo lo cuento, yo digo, Dios mío, pero ha sido tan bueno. Yo no imaginé pasar esta prueba y soportarla, pero entiendo que fue tu manera de decirme, aquí estoy.
¿Qué consejo le das a alguien que ha perdido un hijo?
Bueno, no es una circunstancia fácil, pero hay un propósito muy grande. Cuando uno siente la pérdida de un hijo, puede entender el valor del Señor cuando entregó a su hijo, que uno lo entrega todo. O sea, yo decía, no, ni me lo preguntaste si yo quería o no, pero es como el Señor, lo mismo de pronto en su redención, en su amor, entrega lo que más ama. Y yo hoy les puedo decir, mujeres, es como la ofrenda que le podemos entregar al Señor. Es el momento de decir, Señor, me rindo, tú eres el dueño de todo y hay esperanza para ti, mujer, si has tenido este momento tan difícil, porque el Señor tiene un plan para esto, pero además podemos entender la sensibilidad del Padre cuando Él lo entrega todo y ahí vendrá fruto. Hay una promesa muy linda del fruto que va a venir y que viene, si lo has pasado, porque yo también lo pude experimentar.
Y yo pienso que en esos momentos que uno vive como, que viviste como este shock emocional, también físicamente viviste muchos cambios, ¿cuánto fue el ciclo, como que tú puedes decir, de sanidad a nivel emocional que tú dijiste, uy, bueno, por otra vez como que ya me estoy parando, estoy volviendo a la normalidad? Porque tal vez hay mujeres que pasan una pérdida y pueden entrar como en un luto muy largo, o tal vez sí, su matrimonio se afecta, le pierden como, no sé, el sentido a la vida. Para ti, ¿cuánto fue ese ciclo que tú puedas decir y cómo fue ese proceso de sanidad también?
Mira, pastora, yo entendí que lo debía pasar rápido, porque si yo me sumía en esa tristeza, me iba a ganar, me iba a consumir por completo y siempre le iba a perder el gusto a todo lo demás que estuviera pasando, como mi matrimonio. Y yo lo tuve que vivir como en ese soltar. Yo lo viví por un año, el soltar, el sobre todo porque es como el recuerdo tan, claro, tan palpable de ahora no tengo un hijo, estaba embarazada, ya no tengo embarazo, tras del hecho de vivir la sanidad de una cesárea que es tan difícil, pero de pronto si tú tienes tu bebé, te dices, bueno, valió la pena, pero cuando no tienes nada en tu casa y dices, no valió la pena, pero eso me tomó ese año como es anclarme en Jesús, en decir, ya, no puedo permitir más la tristeza ni sentir que ya no hay nada más para mí, porque es el pensamiento, ya no voy a, nunca más voy a volver a tener hijos, ya se acabó el futuro, ahora con mi esposo, ¿cómo voy a hacer? ¿Habrá algo más para mí? Pero cuando pude entender, pastora, que sí tenía que levantarme rápido, y mi esposo me daba ese consejo, yo a veces no lo entendía, y yo como que, uy, él no me entiende, pero él era tan sabio y me decía, mi amor, levantémonos, pasemos rápido este Jordán, pasemos rápido este desierto. Si lo pasamos rápido, el Señor nos puede entregar algo más. Y fue como esas emociones de sube y baja que tiene una mujer. Y como que en el año yo me acuerdo que dije, no más, me levanto y no más, no puedo permitir que esto defina mi futuro.
O sea, tú pasaste ese momento como determinada, voy a levantarme sí o sí. Y creo que es importante entender, y el salmista lo dice, que él le habla a su alma, y le dice, alma mía, alaba a Jehová. Y es que tu voluntad está por encima de tus emociones. Y hay momentos, tal vez, aunque no sientes levantarte, no sientes, tal vez, arreglarte o salir adelante, ¿sí? Pero ahí es donde uno tiene que hablarle al alma, que es las emociones, y decir, bueno, ya, voy a levantarme de esta y voy a creer que Dios abrirá el camino. Y bueno, entonces pasa un año y ahí, ¿cómo fue? El Señor le siguió entregando fruto, ¿cómo fue?
Bueno, pastora, ahí pasó el año y pude soltar, ¿sabes qué? Como esa ansiedad y esa tristeza, lo pude soltar de decir, tú tienes el control. Pero llegó otro desafío y es la espera. Entonces pasó un año, 2 años, 3 años, 4 años. Y pastora, pasaron de eso 7 años.
Oh, wow.
Y no venían hijos. Entonces yo era muy diligente en buscar muchos médicos. Yo alcancé a visitar 8 médicos diferentes, especialistas. Y todos me decían, mira, no, viendo todos estos exámenes, siempre me pedían lo que había pasado. ¿Sí? Entonces me tocaba el historial clínico de lo que yo había vivido. Y me decían, mira, no te podemos ilusionar. Es probable que tú no tengas hijos. Esto que viviste fue tan fuerte que si llegaras a quedar en embarazo, me acuerdo que siempre me decían, si acaso llegas a quedar en embarazo, lo más probable es que o te vuelva a pasar lo mismo, que tu bebé muera o que tú mueras.
Oh, wow.
Porque fue una condición muy fuerte para ti, de la preeclampsia, y se puede repetir. Y me decían, si te pasa una vez la preeclampsia, que vuelvas a quedar embarazo, fijo te vuelve a dar. Entonces yo tenía todo el panorama oscuro, más negativo que pudiese haber. Pero era creer en el Señor que había ese fruto. Yo, siempre orábamos y yo le decía al Señor, tú me diste la promesa. Yo no sé, pero ¿qué vas a hacer tú? Yo puedo esperar, pero yo no sé tú cómo lo vas a hacer. Yo me afirmo en la promesa y tú me prometiste hijos. Ahora, pasaban los años, no era fácil. Yo me acuerdo que mis amigas quedaban en embarazo, la una, la otra, y yo como que era la que me quedaba sin hijos. Y te trae como vergüenza, ¿no? Como ¿a qué me presento al altar si no tengo hijos? Como a Ana que llegaba al altar y se sentía menos por las que tenía, así me sentía yo. Pero le derramo el corazón al Señor en toda mi como profundidad y le digo, Señor, tú me hiciste la promesa, yo me quiero aferrar. Y 7 años después es que puedo vivir la promesa. Y bueno, el Señor fue muy bueno, pasó como este tiempo de prueba, de espera, de confiar, de cuando no tienes ganas, igual hay que confiar, cuando a veces pierdes la fe, hay que levantarse y seguir, Señor, reclamo mi promesa, y en el 7 años después recibo la noticia de mi primer embarazo, de mi primera hija Ana Victoria, y es mi victoria. Es la victoria. Yo decía, Señor, ya no te pido nada más en la vida, ya estoy completa. Como que yo sentía, ya, ay, lo logramos. Y fue tan lindo porque el embarazo tenía que estar obviamente muy cuidada, cerrar mis oídos a los médicos, cuidado con esto, cuidado con lo otro, tienes este cuidado. Yo me acuerdo que, pastora, todas las noches me tenía que inyectar en mi barriga, todas las noches de los 9 meses para cuidar a mi bebé. Y el médico me decía, es para que no le vaya a pasar nada a tu bebé. Entonces, él decía, yo no entiendo cómo quedaste en embarazo, pero ya, saquémoslo adelante. Y entonces era vivir la prueba todos los días, una inyección, una cosa y la otra. Y mi hija nace perfecta, Ana Victoria, mi embarazo perfecto. Ni rastro ni sombra de la preeclampsia, que era lo que siempre me decían. Y vas a volver a vivir y ten cuidado. Y fíjate que no pasó. Pero además, pastora, Dios fue tan bueno que al 1 año y 4 meses nace mi segunda hija.
O sea, te rindió.
Sí.
en la visión no hay tiempo para aburrirse.
No, sí, estamos ocupados. Nace mi segunda hija, que se llama Sofía Belén. Yo como, oh, Dios mío, gracias, no puedo creer tanta bondad. Y lo mismo, los mismos cuidados, las mismas inyecciones todas las noches, todos los cuidados. Y nace perfecta, mi embarazo perfecto en todo. Y también luego el Señor nos da la ñapa porque a él le gusta siempre sorprendernos y literal fue una súper sorpresa que al 1 año y medio de mi hija Sofía nace mi tercer hijo Juan Diego.
Que ya tú estabas, Señor, no, sí. No tanto fruto.
Gracias, Señor, pero
no
hasta
tan
ahí.
Rápido.
Yo, Señor, gracias por contestar mis oraciones, ya podemos darle un stop, un break, un momentico. Y pastora, también mi hijo es un milagro porque es mi hijo varón. Entonces era la restitución de mi primer hijo, Lucas. Y luego llega mi hijo varón como ese sello para nosotros, lo entendíamos, que el Señor quería restaurarlo todo.
Amén. Qué chévere. Mira que la Biblia habla de Job cuando él, bueno, Dios le restaura todo. Y de los hijos, o sea, de todo lo que perdió, le dio el doble, menos de los hijos. Y yo escuchaba a nuestro pastor César que él decía, el Señor no le dio doble hijos porque el fruto no se perdió de Job. Los hijos se le adelantaron, pero ese fruto no se perdió. Y creo que así es con tu hijito, ese fruto está en el cielo, no se ha perdido. Y qué lindo, pues ahora vi que cumplió 1 añito, que está súper perfecto. Pero también fuiste probada hace, creo que fue, bueno, hace como unos meses, ¿no? Al poco tiempo que él naciera, Dios vuelve a probarte la fe en esa área, como que tú dijiste, bueno, nace perfecto, y de un momento para nada se enferma, y bueno, recuerdo que recibimos un mensaje, la intercesión, todos, ¿qué está pasando? ¿Cómo fue ese proceso también?
Pues, pastora, de venir a recibir esa bendición de los hijos, que era la restauración de nuestro corazón, de nuestra vida, nos pasa también algo con nuestro hijo, y es que al mes, él tenía 31 días de nacido, y yo estaba en mi habitación, en mi casa sola, mi esposo salió con mis 2 hijitas a un cumpleaños. Entonces, pues yo cuidando la dieta, cuidándonos salir, hasta las vacunas, ¿sabes? Que uno acá cuida mucho las vacunas. Uh-huh. Nos salimos, pero yo sentía que mi bebé estaba muy tranquilo. Pues los bebés son tranquilos, pero estaba más tranquilo de lo normal. Y en un momento, yo me acuerdo que lo estaba lactando, lo pongo en su cuna y me voy a hacer algo ahí en la habitación. Cuando siento que tosió, como que tosió raro. Como que yo, bueno, cuando lo voy a ir a ver de inmediato, mi hijo estaba morado, de pies a cabeza. Él así de grandecito, morado. Entonces yo lo levanto, y cuando lo levanto, pastora, se desvanece como si yo tuviera un muñeco que se cae. Su cabecita se quedó colgando, sus pies sin vida. Y yo, en un grito de desespero, lo sacudo. Señor, ten misericordia. Yo decía, no, ten misericordia. O sea, yo no voy a volver a pasar por esto. Yo te ruego no volver a pasar por esto. Y mi hijo vuelve a medio, otra vez a respirar, pero su respiración se iba. Y entonces respiraba y se iba mucho tiempo. Entonces yo de inmediato llamo a mi esposo y le digo, aquí algo está mal, algo le está pasando al bebé. Y él me dice, él estaba en otra ciudad, porque justo estaba fuera de la ciudad, cerca de Bogotá. Pero pues el trayecto era largo, me dice, ve, llama ya a los pastores y coge un taxi y vete ya de urgencias. Y me acuerdo que yo llamo a mis pastores y ellos me dicen, ya vamos a mandar por ti, llévalo ya, esto es de urgencias, llévatelo ya al hospital. Y unos amigos lo recogen, me recogen y llegamos al hospital. Da la casualidad, pastora, que llegamos al mismo hospital donde yo vivo, todo lo que viví con mi primer hijo. Mis otras dos hijitas y aún Juan Diego no nacen en este hospital, sino en otros, pero esta urgencia justo fue en el mismo lugar. Entonces, para mí era, Espíritu Santo, yo vengo a reclamar vida, o sea, yo no voy a permitir la muerte, yo no vuelvo a salir de este hospital con las manos vacías. Era como lo que, mi primer pensamiento. Y yo entro al hospital y me acuerdo que la enfermera me coge de urgencias y me dice, tu bebé está en alerta roja, tu bebé se está muriendo. Y para mí fueron como esas palabras del primer día, de mi primer hijo. Yo, Señor, yo cancelo todo espíritu de muerte. Y ella oprime un botón rojo y llegan 15 enfermeras a rodearlo, lo empiezan a poner como todos los medicamentos, le hacen exámenes, pero él de 31 días de nacido era un bebecito. Y ese, a los minutos, me dice, lo tenemos que entrar ya a cuidados intensivos. Entonces, pastora, fue el desafío de fe, de Señor, ¿qué quieres de mí? Yo le decía, que me rindo otra vez, ¿qué quieres de mí? Todo te lo doy. Pero yo le decía, pero por favor, esto no, o sea, fue tu regalo, o sea, fue algo que tú me diste, no te lo lleves, a él no, por favor. Y era como el pensamiento de otra vez, te va a pasar con los varones, no vas a poder tener un hijo varón, porque a mis hijas nunca les pasó nada y con él vivimos ese desafío. Y era un desafío día tras día. Nosotros duramos alrededor de 24 días en cuidados intensivos. Y cada día batallando, pastora, con un decreto negativo. Entonces venían y no, hay que hacerle esto. No, me acuerdo una noche en la que él vivió, pastora, por siete veces le tuvieron que hacer reanimación. Reanimación y su corazoncito. Y ya en la última la doctora me decía, mira, yo te sugiero que lo intubemos. Y yo, ¿qué? Pero tenía 37 días de nacido. Yo, ¿pero cómo lo vas? Es un bebé. Y sabes, como que uno quedó con esa marca de si lo entuban, ya no vuelve a la vida. Yo le decía, te ruego, no. Yo me acuerdo que yo desesperada me boté al piso y decía, Señor, ten misericordia. En la entrada de cuidados intensivos, ten misericordia de mi bebé. Y ella me decía, si no hacemos esto, en una de esas que nos toque reanimarlo, de pronto su corazoncito no nos responda por ser tan chiquito y se nos vaya. Y yo le decía al Señor, estoy en tus manos, ten misericordia. Y a mi bebé efectivamente lo tienen que entubar.
Oh, wow, ¿lo entubaron?
Porque era como la decisión de ya. Ella me decía, es ya. Eran las 2 de la mañana, me acuerdo, me decía, es ya. Yo tengo que hacer esto ya. Tu bebé, no, yo no voy a permitir que le pase algo. Yo necesito que hagan esto. Y yo me acuerdo que esa noche también yo le digo a mi esposo, acompáñame, solo podíamos ir de a uno a estar con él y lo dejan entrar a él. Y mi esposo siempre como que él tiene una forma que lo ve todo tan de fe que yo a veces digo, usted es de otro planeta porque ve todo tan fácil. Y él me decía, descansemos en Dios, ya, descansemos en él, acá está bien, Dios tiene el control. Y a él lo entuban y cada día era una lucha. No, mira, hoy tuvo una complicación, tiene una infección en los pulmones, tiene una infección en la orina, hoy le amaneció, no sé qué, y cada día yo era cancelando y cancelando, pastora, pero algo que yo viví tan lindo fue la cobertura de la iglesia, que me cubrió desde el día cero que yo entré al hospital, desde el día cero que recibo la llamada de nuestro pastor César. Yo decía, no puedo creer que él, con todo lo que tenga, me llame a mí. O sea, ¿quién soy? Y él me llama y hace un decreto y le dice, y vas a visualizarlo con vida. Y fue muy lindo porque él me dice algo con lo que yo estaba batallando, pero no se lo decía a nadie. Y él me decía, tranquila, no vas a volver a vivirlo primero. Y yo, eso para mí fue ya la palabra dicha. Ya es, así fue. Pero claro, me enfrentaba a lo que venía más adelante. Pero cuando él me dice eso, me decía, tú no vas a volver a vivir, hay vida, en este momento hay vida para tu hijo, y lo vas a visualizar, y lo vas a visualizar en sus cumpleaños, me decía, cumpliendo años y jugando fútbol y creciendo. Y era como un amén, y yo decía, era la que yo necesitaba escuchar. Y aunque batallaba cada día, yo sentía ese poder de cientos de mujeres orando alrededor, porque estábamos en la intercesión. La pastora también, Emma Claudia, nos llamaba, nos escribía, estaba pendientes las pastoras, el cuerpo pastoral, y yo sentía, Señor, acá hay, hay una, nos protege una nube de mujeres, de ángeles que nos están rodeando. Y así fue estos 24 días de UCI, de cuidados intensivos, y nos pasan a habitación. Y hay algo muy lindo, pastora, y es que yo cada día como que ya entraba más, cada día al hospital, yo, bueno, no, hoy vamos con toda a la guerra que hay que ir, lo vamos a asumir con la fe, el Señor ya tiene el control, ya está la palabra dicha aquí, no voy a sufrir, aunque, ¿sabes? En la mente uno le queda, no voy a sufrir, no me voy a ir mal, Señor, tú tienes el control. Y así lo vivimos, a mi hijito, en uno de esos días tan difíciles, pastora, le hacen transfusión de sangre. Entonces sale la médica y me dice, ¿sabes qué? Tu bebé ya está sin sangre, de tantos exámenes que le hemos hecho de todo de un lado o del otro, porque querían descartar lo que fuera. Y cuando me dicen eso, yo me paré, me acuerdo en el tubo de la sangre que le estaban poniendo, pastora, y era visualizar, esta es la sangre de Jesús. Yo declaro que mi hijo le está entrando, es la sangre de Jesús que lo protege. Y literal, como que es cambiado el ADN de mi hijo. El ADN ahora es de Cristo, literal. O sea, esto es literal, Señor. Y esa sangre que le está entrando a su cuerpo es tu sangre. Y él nunca más, nunca más va a vivir esto que ha vivido. Y me acuerdo que las enfermeras me decían, pero ¿por qué no descansa? Porque yo ahí con mis canciones y orando, y pero ¿por qué no descansa un poquito, tranquila? Y yo decía, no, no voy a dejar
estás librando batalla por tu hijo.
Era literal una batalla. Y así, pastora, lo vimos cuando salimos en día de victoria, que nos dicen, tu hijo ya no tiene, no sabemos qué le pasó a tu hijo, no le encontramos nunca nada, y está sano, llévatelo ya, cuídalo en tu casa. Estuvo unos días con oxígeno, pastora, pero fue menos tiempo de lo que esperábamos, y ahora yo lo llevo, que cumplió su primer año, y siempre que lo llevo al pediatra o algún examen, me toca llevar el historial clínico. Y ellos leen y lo leen otra vez, y él, pero él vivió esto, y yo, sí, él, pero él está perfecto, yo, sí, él está perfecto, pero cómo él vivió, yo les digo, fue Dios, es el Señor, es su sanidad, pastora, y es como el sello en medio de esta circunstancia, el sello de que la sangre de Jesús fluye en el cuerpo de mi hijo, y nunca más a él le volvió a dar nada.
Tremendo. No, pues primero, te felicito, tremenda guerrera de fe, tremenda guerrera como mamá, libraste muchas batallas en el lugar secreto, pero ver también la fidelidad de Dios. Hay una promesa en Lamentaciones 3, 21, que habla que por las misericordias de Dios no hemos decaído, porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Y yo pienso que sí, a la final es la soberanía de Dios, y Dios pues extendió esa misericordia sobre ti, sobre Diego, sobre tus hijos. Y qué lindo es ver estos testimonios, que nutre nuestra fe, también nos enseña que hay momentos en que no podemos bajar la guarda, nos toca mantenernos firmes, porque el enemigo tiene un plan, pero Dios tenía otro plan. y lo que tú decías, una prueba no se vive doble vez, y solamente hay un día malo. Entonces eso también como que Dios va a afianzar el corazón. Me gustaría terminar ya este tiempo que tú ores por tal vez mujeres que están librando en este momento esas batallas, por su descendencia, que tú desates una palabra y podamos ver también esa fidelidad de Dios en la vida de ellas.
Gracias, pastora. Amén. Vamos a orar. Señor, hoy te damos gracias por este tiempo.
Yes,
gracias,
Lord,
por cada mujer que está en este momento escuchando. Señor, porque tú tienes un plan. Tú nos has hecho, Señor, para dar fruto. Señor, y lo daremos ese fruto, Señor, y hoy reclamamos el fruto que tú has prometido a cada mujer que está viviendo en este momento, una lucha en su duda, una lucha en su descendencia, Señor, si ha estado esperando tiempo, mucho tiempo, Señor, ahora es el momento de tu misericordia, es el momento de tu gracia, Señor, para poder abrazar a este milagro, Señor, y que cada mujer en esta momento pueda declarar y sentir, Señor, que solo podemos poner nuestros ojos en ti, solo en ti, Señor, podemos estar tranquilos, solo en ti podemos pasar el momento de la prueba, el momento de la espera, el momento, Señor, de entender los tiempos cuando no los entendemos. Y yo declaro, Señor, y oramos en este momento, confesando y creyendo que viene vida, Señor, que viene respuesta, que podemos ver, abrazar ese fruto que tú nos has prometido y ese fruto, Señor, que te llevaremos al altar y que te consagraremos como son nuestros hijos. Gracias por tu bondad, Dios, gracias por tu misericordia y que porque siempre podremos contar las maravillas que harás en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén.
Amén, amén. Hoy creemos estas promesas. Y bueno, a todas las que están conectadas, muchas gracias. A Lala también, gracias,
gracias
por sacar el tiempo, por este testimonio tan increíble. Y bueno, que vemos la fidelidad de Dios. Dios es fiel. Hasta la próxima.